Fabio Martínez. ¿Cómo estás, Fabio? Buenas tardes.
Hola, Fabio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Mi Tati, mi compañía. Un gusto.
Y Tati, Rodrigo acá, Fabio. ¿Cómo
Ah,
estás?
bien. Bien, por suerte bien. Ya acá en Córdoba, de vuelta en la rutina.
En la rutina.
¿Volviste hace nada?
Sí, ayer volví. Volví
Ajá.
ayer y derecho a trabajar.
¿Cómo fue la feria? Empecemos por lo más reciente. ¿Cómo fue tu participación en la Feria del Libro de Salta, Fabio? ¿Qué significa para vos como salteño volver no solamente a tu tierra, sino a un evento de estas características que te acoge como escritor, ya no solamente como salteño?
No, fue muy linda, la verdad que fue también con muchas actividades, porque también no hubo, hace mucho que no iba, el año pasado el tema de la pandemia no se hizo, y bueno, es como que este año quisimos hacer de todo, ¿viste? Como esas personas que no salen hace mucho tiempo y cuando salen quieren hacer de todo. Bueno, así estuve yo en Salta, haciendo talleres, presentaciones, juntándome con amigos, con amigas. Porque también tiene que ver un poco eso, digamos, en la feria, además de todas las actividades, es una oportunidad para encontrarme con gente muy querida y que solamente la veo en esos momentos, en esa feria, o tal vez en otra que coincidimos, tal vez una vez al año, pero que nos une mucho cariño. Así que sí, estuvimos dando talleres en Salta, en Campo Quijano también. Presentando libro y también con el tema de, bueno, leyendo un poquito La Asombrosa Laguna, que era algo que el año pasado, por el tema de la pandemia, yo no pude ir, y bueno, este año hicieron también como una, digamos, juntaron los ganadores del año pasado con los ganadores de este año. Así que también estuvo bueno, así que fue como, bueno, un fin de semana a pleno. Y también me fui a Tartagal, para como si
Ah,
fuera
mira.
poco eso,
Claro.
porque se hizo el primer concurso de cuento de San Martín, del departamento, donde, bueno, fui jurado, tuve ese honor, así que también fui, así que fue todo un viaje un montón. Salta, Córdoba, Salta, Salta, Tartagal, Tartagal, Salta, Salta, Córdoba.
Y
Pero
haciendo lo que te
contento.
gusta.
Sí, totalmente, viajando, con amigos, con amigas, y sobre todo, ¿sabés qué? Yo lo que decía, digamos, volviéndonos a encontrar después de tanto tiempo de que no pasaba esto, así que tuvimos esa oportunidad nuevamente de hacer cosas en vivo, de juntarnos, de vernos, así que eso estuvo, la verdad que es lo mejor del
Fabio,
afecto.
y vos, digamos, en Salta Capital, ¿estuviste residiendo en algún momento de tu vida? ¿Tuviste algún paso por Salta Capital o pasaste derecho de Tartagal a Córdoba? Y Salta Capital
No.
está casi tan extraña como cualquier otra ciudad.
Che, no, yo pasé derecho de Tartagal a Córdoba. Yo tuve mi hermano, que él vivió mucho tiempo ahí, tuve mi abuelo, tengo familia en Salta. Yo iba a Salta, me acuerdo que de chico iba seguido, pero no, nunca residí. Nunca.
Y el año pasado, recibiste el primer premio en la categoría Literatura Infantil y Juvenil, ¿no?
Sí.
Esto fue en los concursos literarios de la provincia, de la Secretaría de Cultura. Bueno, que vos decías justamente que no se pudieron entregar o que no se podía hacer una cosa presencial ni nada por el estilo. Ahora, a lo que voy yo es pensando esto, tu paso por Salta, tu vida en Tartagal y esto, la literatura infantil y juvenil. Quizá no he leído, digamos, de qué se trata este material, este cuento o este libro en realidad, pero me lleva a pensar de que tiene una reminiscencia con tu propia infancia. Me imagino que tiene que ver con esa infancia por allí, en Campamento Vespucio, Tartagal, ¿o no?
Sí, tiene que ver con eso. Digamos, la Laguna del Cielo es un lugar que existe. No sé si lo escucharon alguna vez,
No, mira.
que ahora está muy de moda, porque viste que está muy de moda el tema de las
Del
bicis, de los
tren,
bikers.
sí.
Y bueno, entonces es como, me parece que es un circuito, viste, que hacen seguido. La gente que anda en bici va hasta allá arriba, que es arriba del cerro, y bueno, y ahí está la asombrosa Laguna del Cielo, que cuando yo era chico no era tan común y no era tan fácil, no había estas bicis como eran tan modernas, entonces para nosotros era todo un mito, ¿viste? Era un mito, digamos, que había ahí en la Laguna del Cielo, y sobre todo había un montón de historias que se contaban. Yo me acuerdo que una de las historias que se contaba era de que era tan profunda que supuestamente no tenía fondo, y que habían venido investigadores, ¿viste? Habían medido y que nunca habían llegado al fondo. Eso estaba bueno, y después también teníamos una profe de historia que nos contaba historia, ¿viste? De la Laguna del Cielo. Nos contaba de Lucumari, ¿viste? Que era como un gigante, un tipo pie grande, pero de ahí, de la laguna, y que el Ucumacho se llevaba a las mujeres, y la Ucu hembra se llevaba a los hombres. Así que, bueno, todo eso estaba re bueno, era como cosas que con las que yo crecí, y después también tiene que ver un poco con digamos, mi preadolescencia. Yo siempre digo, mi adolescencia no fue para nada libros y escritura, ¿no? Yo estaba en la calle, estaba jugando con amigos, andaba en el río, era todo eso. Y también ahí era un poco de aventura.
¿Y sí, eso? Sí, decímete a ti. No, ¿cómo pasamos, quizás vas a tener que contestarlo después de la pausa, pero cómo pasamos, Fabio, de esta adolescencia que si bien está llena de anécdotas y aventuras, pero nada que ver con libros ni con lectura, a tener la necesidad de contarlo, ¿no? Porque en general hay ahí como... de contarlo escribiendo. Es como, en general hay ahí una conexión, ¿no? Uno dice, bueno, mis padres leían mucho, vivía en una casa donde mi abuelo tenía tal cosa, me leía mucho, pero en tu caso es como que no, que vino la experiencia y después en algún lugar encontraste las ganas o la necesidad a veces de contarlo, ¿no? Así que a mí me interesa eso, porque quizá hay alguien del otro lado que está escuchando y le pasa esto, que nunca estuvo relacionado ni con libros ni con el acto de escribir, pero tiene muchas cosas para contar. ¿Y cómo se logra encontrar con eso, ¿no? Y vos tenés mucho que ver, no solo porque encontraste ese camino, sino porque das talleres también. Y ahí hay una unión que está buenísima, que nos las cuenten, pero puede ser después de las 15:30 de las noticias.
Sí, ningún problema. Esperamos.
Dale, la dejamos abierta. Nunca se hizo esto en ningún medio de comunicación. Nos contestas después de la pausa. Nosotros hacemos un corte chiquitito para las noticias y volvemos con vos, Fabio. ¿Te parece?
Sí, sí, perfecto.
Dale, gracias.
Ya volvemos con más Para en el Mundo.
Todo el año. Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:32 minutos en el país, el cielo está nublado en la ciudad de Salta, la temperatura 23 grados. Tane de Sousa dijo que el Frente de Todos en Salta dejó de representar lo que era. El candidato a diputado por el partido Felicidad afirmó que su espacio es el único que representa algo distinto en las elecciones legislativas del próximo domingo y dijo que está seguro que muchos de los que se identifican con el Frente de Todos lo votarán en el cuarto oscuro, nuestro espacio recoge lo mejor de las tradiciones políticas del siglo XX, pero dándole un anclaje en el siglo XXI, aseguró. Analizan colocar un puente pasarela frente al mercado Cofrutos, lo confirmó el jefe de programa de innovación de la Municipalidad de Salta, Federico Dada, al ser consultado sobre las alternativas de acción ante la gran cantidad de siniestros viales con víctimas fatales que se registran en ese punto, entre los que se cuenta una mujer que fue atropellada ayer cuando intentaba cruzar la avenida. Tenemos que elaborar un plan de gestión de velocidad y ese plan se alimenta de datos, indicó el referirse a la posible instalación de una pasarela en el lugar. Informó que estas acciones se discutirán el 17 de noviembre durante la reunión de la Red Interinstitucional de la Seguridad Vial con la Organización de la Organización Panamericana de la Salud. Es la hora 15:34 minutos.
Informó la radio pública en todo el país.
Miércoles. Todos los días, la radio pública.
Si necesitas interrumpir tu embarazo, la ley 27.610 dice que lo podés hacer en cualquier centro de salud público o privado. Si la ley no se cumple, podés llamar al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación. www.interrupciondelembarazo.org.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier perejil.
¡Con el barbijo, che!
¿Qué pasa?
¡Pero tampoco son tan feos! ¡Sácatelo!
Me estoy cuidando.
Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Carlos Zapata, Inés Lindo, candidatos a diputado nacional por Salta. Lista 501, juntos por el cambio y más.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No votemos más partidos porteños a los que no les interesa ni Salta ni los salteños. Mi compromiso es trabajar duramente para defender la provincia de Salta. Con nuestro esfuerzo y tu voto, vamos a cambiar la realidad de Salta.
Por vos, por Salta. Guillermo Durán Cornejo, diputado nacional. Lista 504. Unidos por Salta. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Recorrimos nuestra provincia caminando y escuchando a todos. Sabemos lo que hace falta. Es tiempo de darle un espacio a los jóvenes, potenciando su energía y las ganas de crecer. Queremos apoyar el esfuerzo de los que invierten y trabajan sin descanso cada día. Es tiempo de los emprendedores y que sus proyectos sean una realidad sin obstáculos. Es tiempo de escuchar a nuestros adultos mayores y convertirlos en protagonistas. Este domingo, votemos por los sueños de todos. Este domingo, hagamos cosas diferentes.
Emiliano Estrada, Pamela Caletti, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Salta. Lista 505, frente de
espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Alberto y Cristina Fernández llevan en su gobierno a clericales celestes que son enemigos de las mujeres. Votemos a compañeras y compañeros que defendemos los derechos de la mujer y luchamos por la separación de la Iglesia del Estado.
Julio Quintana, diputado nacional por Salta, lista 189, política obrera.
Transmite LRA 4 Radio Nacional Salta en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
En el mundo.
Rec.
15:37 minutos y seguimos aquí parando el mundo. Y estamos parando el mundo hoy con Fabio Martínez, escritor salteño que además, bueno, en este momento y desde hace bastante tiempo está radicado allí en Córdoba y en este momento está allí. escuchándonos y contestando nuestras preguntas y charlando un ratito aquí.
Bueno, seguimos, Fabio, y había quedado pendiente esta consulta, ¿no? Esta cuestión que nos intrigaba. Vos decías que tu mundo de la infancia y de la adolescencia no había estado relacionado a los libros ni a la lectura, sin embargo, después tuviste la necesidad de contar historia, de contar lo que te pasó o no, o ficcionarlo. ¿Cómo fue el paso? ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo fue que dijiste un día tengo ganas de escribir, quiero hacerlo?
Mirá, tengo como diferentes respuestas para eso. Yo en un momento decía que era como, vieron en Batman, en la segunda, el Joker, cada vez que le preguntan por qué tiene la boca así, él cuenta una historia diferente, que eso es lo que estaba re bueno, me decía, todo el mundo le mentía. Una historia diferente, o le contaba una historia diferente. Yo me acuerdo que en un principio yo planteaba que, bueno, empecé a escribir porque lo que vivía allá yo en Tartagal en los 90 fue algo, es verdad, fue algo muy fuerte que incomodó mucho mi mundo exterior y mi mundo interior, que fue todo el tema de YPF y la privatización, y los piquetes. Y yo tenía, mi padre era YPFiano, fue uno de los desvinculados, como nuestra vida, ¿viste? Y no solo la mía, sino la de toda esa zona cambió para siempre. Entonces eso también fue algo que a mí me marcó muchísimo y de alguna manera era algo que tenía que como que descargar de alguna manera. Que creo que lo hice, no sé, en Los pibes suicidas, que tal vez por eso también una novela tan cruda y también tan violenta, pues yo siempre digo eso, digamos, porque el neoliberalismo es súper violento, entonces no lo podía escribir de otra manera. Mucha gente me dice, esa novela no puedo leer, ¿sí? Como que, porque eso así, pero bueno, tal vez me parece que fue por eso.
Y si tuvieras que mentirla como Ariel Guasón, ¿cómo te hubiese gustado escribir? ¿O qué cosa?
¿Cómo?
Si tuvieras que mentirla, así como hacía Guasón, digo, ¿qué hubieras dicho? ¿Que empezaste a escribir por qué? Porque, bueno...
Esa era mi primera historia. Claro. Esa siempre la decía, porque era también lo que yo pensaba en un primer momento, ¿no? Era esa mi motivación principal. Pero después, cuando pasó el tiempo, también me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que algunos van surgiendo, ¿viste? O uno va desbloqueando recuerdos. Y bueno, yo tengo mi madre, que ella es profe de historia. Y nosotros somos cuatro varones. Para colmo, somos tres que somos seguidos. Que es otra cosa. Y entonces éramos medio insoportables, ¿viste? Claro. No porque éramos malos chicos, sino porque éramos tres seguidos. Claro. Y bueno, cualquier madre o padre que tiene tres hijos seguidos seguramente se puede dar la razón. Y sobre todo en una época donde no había celulares para que los pibes se anestesien, ¿viste? Que es lo que pasa mucho ahora. Y bueno, yo me acuerdo que cuando hacíamos viaje, por ejemplo, íbamos a Salta, la única manera de que nos calmáramos era que mi madre nos contara historia. Entonces ella se da vuelta, ¿viste? Y el único momento que empezaba a contarme historias, ¿viste? Que ella sabía, pero eran historias históricas, ¿viste? No sé, yo no me acuerdo mucho, pero era de la Grecia antigua, de Roma, de los, digamos, pueblos originarios, ¿viste? Yo me ibas contando, no sé, de Atahualpa, toda esa historia, y como que era una gran narradora ella, se narraba muy bien. Y vos sabés que ahí también yo pensé eso, ¿no? Digamos, en la narración oral, también uno empieza, digamos, a escuchar historias, a gustarle escuchar historia, y de alguna manera uno quiere volver, ¿viste?, a hacer eso. Entonces también ese para mí es otro origen de por qué uno, o yo por lo menos, empecé a escribir.
Claro, porque si bien no está relacionado con lo escrito, Fabio, está relacionado con una creación, con las historias, si bien se hacía de manera oral, hay algo ahí, ¿no? Hay algo que te daba quizá fascinación escuchar esas historias, pensar en esos mundos distintos, ¿no? Así que sí hay un de dónde, me parece, ¿no?
Sí. No, yo soy de la idea de que para mí cualquiera puede escribir, ¿no? Yo no creo que sea algo como tan exclusivo, ¿viste? En realidad creo que la exclusividad tiene que ver más que nada con una idea romántica del escritor, donde por mucho tiempo, ¿viste?, prevaleció en el mundo, y sobre todo, ¿viste?, un pensamiento eurocentrista, y que en Argentina caló muy hondo, de que, bueno, que los escritores eran intelectuales o tipos, ¿viste?, que estaban tocados por la musa y todo eso. Yo no creo en nada, yo creo que nosotros, digamos, ustedes, constantemente, el que esté escuchando, están contando historias. Llegan a su casa, cuentan historias, el fin de semana salieron y cuentan historias. Es algo, digamos, inherente al ser humano. Y bueno, hay gente que la cuenta mucho mejor, ¿viste?, que otros. Pero bueno, yo creo que es algo, digamos, que está ahí. Después hay gente que decide escribirla y gente que no. Yo siempre digo que yo tengo un hermano, el que me dio más grande que yo, que es un tipo que cuenta historias increíbles y sobre todo, digamos, es tan carismático que él habla y todos lo escuchan, ¿viste? Es como esos tipos, y todos se ríen, ¿viste? Y todos se ríen, eso es lo bueno, ¿viste? Todo cuenta algo, todos se ríen. Pero bueno, él es ingeniero, digamos, él no... en cambio, se ve que como yo no logro eso, yo, bueno, dije, voy a ser escritor. A ver si alguien me escucha.
Pero esto viene desde tu formación, porque vos sos licenciado en comunicaciones, ¿no? Claro. Te fuiste, digamos, con la idea de eso, ¿no? De un poco esto que hacemos nosotros, lo que estamos acá. ¿Trabajás en los medios? ¿Estás vinculado a los medios actualmente?
No. Mi vinculación fue una revista que hacía en la universidad con un par de amigos. Y fue mi única, digamos, vinculación. Después hice colaboraciones, pero ya no por comunicador, sino más que nada por mi rol de escritor. ¿Viste? Y de hablar de libros y de eso. Pero nunca estuve...
Muy vinculado.
Sí, no, muy vinculado al tema de los medios.
Y Fabio, ¿por qué, más allá de escribir, ¿por qué dar talleres? Porque viniste a Salta y elegiste dar un taller de manera gratuita y te abrís a compartir con otros. ¿Qué te motiva más? ¿Motivar a los otros? ¿Leer lo que escriben? ¿Cómo es esa situación de decidir dar talleres de escritura?
Sí, bueno, yo ahí quiero aclarar algo que está bueno, me parece. Que fue que este año, por primera vez, digamos, los talleres hizo cargo la gestión.
Claro.
La gestión del gobierno.
Sí.
Porque otro, yo siempre que iba daba un taller, por lo menos, pero la gente que se inscribía era la que abonaba, ¿viste?
Uh-huh. Sí.
Que bueno, que por un lado, ¿viste? Eso está bueno encontrarnos, pero por otro lado, era medio exclusivo, porque bueno, solo el que tenía el dinero podía ir. Y no era lo mismo. En cambio, bueno, una de las cosas que yo me acuerdo que se planteó, porque está bueno, digamos, la gente que está en la feria, yo, digamos, lo aprecio un montón, a Paula y a Pía, que venían de antes, Pablo Bertini y Pía, y ahora también a Miguel de la Caminada, ¿viste? Me parece que él también es escritor, no sé, como que tiene una cierta sensibilidad y un aporte que resuma. Y bueno, una de las cosas que me acuerdo que Mario Flores, un escritor de Tartagal, le planteó, digamos, ¿por qué el que va, digamos, lo inscripto deben pagar? ¿Por qué no se cargo, viste, de la gestión? Y este año fue un año donde se hizo cargo de la gestión, es decir, y para los que se inscribían era gratis. Y eso me parece que está re bueno, eso por un lado. Así que bueno, lo aclaro y está bueno reconocer, viste, cuando hacen cosas que están muy bien.
Sí, claro, sí.
Y lo segundo es porque yo soy de la idea, viste, de que en los talleres uno puede aprender. Como soy de la idea, viste, de que, bueno, cualquiera puede escribir, yo también creo que uno aprende, digamos, en los talleres. Porque también otra cosa que yo planteo es que uno no escribe solo, para nada. Uno escribe, digamos, leyendo otro, en conjunto, porque tiene que ver también con esa idea, viste, de que no existe la genialidad, ni existe el escritor que se encierra en su torre, y a partir de ahí crea un mundo, digamos, que ilumina a todos. Para mí no tiene nada que ver con eso, sino que uno está escribiendo en contacto con otros y otras, y otro escritor, y leyendo a otro, y sobre todo, digamos, leyéndose entre, uh-huh, entre pares. Y yo, mi experiencia, yo la contaba, digamos, yo aprendí todo lo que sé, lo aprendí en talleres, uh-huh, y me parece a mí que es un buen lugar, no solo para escribir, sino también para empezar a convertirse en escritor y escritora. Uh-huh. Porque yo creo que el escritor y la escritora, digamos, tampoco hay que elevarlo, pero también hay como, digamos, no solo es escribir, sino también es como una actitud, me parece a mí, que uno debe, y que no una actitud, digamos, de cualidades, sino que me parece que una actitud donde el escritor y la escritora, digamos, para lograr serlo, deben reducir. Es decir, no es más, sino que es menos. Es, uh-huh, decir, una persona que quiere escribir no tiene que ser más. Es más, tiene que tratar, digamos, de ser mucho menos, un poco desaparecer uno, para controlar el ego, porque lo que importa en realidad para hacer la historia, y claro, lo que uno cuenta, y sobre todo cómo lo que uno cuenta le llega al otro. Es como dicen, digamos, lo peor de la literatura es el escritor.
Bueno, pero en ese caso, y ahí viene también esta pregunta, Fabio, ¿cuándo fue que vos dijiste, yo soy escritor? Porque escribir muchas veces, podés ir a mucha gente, le puede interesar hacer un taller, escribir un par de cosas, pero no dedicarse, porque también es un salto al vacío, también es como algo que no sí, es fácil,
o hay un
digamos,
momento como bisagra, ¿no? Donde va a decir, bueno, ya está.
Claro, ¿no? Y además afrontar una vida, uh-huh, como escritor con todos los vaivenes, digamos, económicos que puede llegar a tener y eso hace la sustentación de la profesión y de la propia vida. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo soy escritor?
Mira, yo sí de la idea, hay, bueno, no está mal, ¿no? Pero Eve Bújar, una escritora muy, muy, muy interesante y sobre todo muy genia, ella decía, no existen escritores, existen personas que escriben. Uh-huh. Entonces yo siempre digo, yo soy un profe que escribo. Uh-huh. ¿Sí? Es un poco eso. Y porque también hay que ser sincero, ¿no? Digamos, ¿cuántos escritores hoy en día en Argentina viven de la escritura? Digamos, contemos la mano, digamos, contemos los dedos de una sola mano. No hay muchos. Si hay, por ejemplo, escritores que viven tal vez de colaboraciones con medios, de columnas, de talleres, por ejemplo, pero no hay muchos que vivan, digamos, de derecho de autor, claro, por ejemplo. Es eso. Así que a veces que está bueno eso de decir, bueno, uno es yo soy un profe que escribo, uh-huh, también y que doy talleres. Y de alguna manera esa es como mi forma, digamos. Además, yo muchas veces me presento, cuando me preguntan qué soy, digo, soy profe, eso, uh-huh, es lo que digo.
Mira.
Después capaz que alguna, si le interesa, les contaré, soy escritor.
Fabio, y hay algo que es muy... Que tiene mucho que ver con la profesión del escritor, que tiene que ver con el publicar. Digo, uno no, vos podés escribir y siempre escribís pensando en un otro, ¿no? La escritura cobra sentido cuando otro recibe eso que vos escribiste, en general, en la mayoría de los casos. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con publicar es muy difícil, no siempre se encuentra dónde publicar y hay un mercado que es bastante complejo. ¿Cómo hiciste en tu caso para encontrar editoriales que quieran publicar lo que vos escribías? ¿Cómo te llevas con esa parte de la que tiene que ver con tu profesión también, con la escritura?
Mirá, es cierto, es re difícil y hoy estamos en un momento difícil, ¿no? Uh-huh. Para la publicación. Una, porque venimos, digamos, de la pandemia, pero también venimos de, digamos, de 4 años anteriores donde todos los insumos aumentaron un montón. Entonces, y sobre todo porque, bueno, todo eso generó que muchas editoriales todavía debieran libros del año pasado o del anterior, vistas de escritores. Entonces muchas veces vos hablás con una editorial y te dicen, mirá, hoy te dicen, tengo todo ya el 2022 y estoy lleno. Claro. Si querés, hablemos por el 24. Claro. Y eso a veces te genera, digamos, vos querés decir, quiero ya saqué el libro, ¿no?
Claro.
Yo tuve suerte, que yo, digamos, mi primer libro lo publiqué en otra época, en el 2010, sobre todo viniendo, digamos, con una ola de apoyo que en el 2009, me acuerdo que acá Lía Lardone, que es una escritora muy reconocida, ella lo que hizo fue hacer una antología de la narrativa en Córdoba. Eso me acuerdo que ella hizo, no de Córdoba, sino en Córdoba, porque había un montón de gente del interior, usted, que publicaron y sacó un libro que se llama Ahí los que hay, que eran 23 autores de que estaban en Córdoba. Y eso fue, para mí fue, digamos, como un primer puntapié. Y después yo tuve la suerte de conocerlo a Martín Maigua, que es el editor de Nudista, cuando él estaba recién empezando Nudista. El proyecto estaba... Bueno, nosotros lo conocimos en un taller literario, de que yo banco los talleres, y él siempre me escuchaba a mí leer, y él me decía, yo quiero hacer una editorial, y yo quiero empezar con vos. Este era un poco su idea. Lo que él planteaba era eso. Y bueno, hablando y hablando, al final se dio así, el Nudista nace y publica dos libros. Un libro de poesía, que es de Eloísa Oliva, y el otro libro que publica es Despierta bien cuando sea de noche, que fue mi primer libro de cuento.
Y ahí, ahí te voy a hacer una pregunta en contra de mis principios, pero pensás... Estoy uniendo esto, ¿no? Lo difícil que es publicar lo que me decís, más lo que hiciste en algún momento, que es utilizar un canal de YouTube para leer libros. ¿Tiene sentido publicar en papel en estos tiempos donde tenemos internet a mano, donde hay personas que ya no leen en soporte papel, sino en soporte digital? Para mí sí, claramente, porque soy lectora y no es lo mismo tener el libro en la mano, pero si pensamos en los tiempos que corre, ¿tiene sentido publicar en papel?
Mira, yo creo que sí, totalmente. No, además, para mí hay mucho mito, ¿no? En lo...
Que se acaba y no se acaba nada, ¿no?
Sí, no, hay mucho mito. A ver, yo tengo 40 años. No sé, digamos... le da ahí el grupo, pero la pregunta sería, ¿usted lee un libro entero en celular?
No, en Kindle sí, en celular nunca leí un libro ni lo leeré, digamos, por una cuestión de que no.
Bueno, no, bueno, yo creo, digamos, que el 90% de nuestra generación y toda la generación anterior no leen, digamos, un libro entero. Y después uno dice, los chicos jóvenes leen. Chicos jóvenes leen, es verdad, pero leen WhatsApp, que WhatsApp, digamos, son libros cortos mucho, no son largos. Entonces, andá a ver un libro de 200 páginas para que lo lean en el celular. Sí, se vuelve eterno. Se vuelve eterno. Y además es como que vos decís, bueno, publicamos en digital. Publicalo, todo bien, pero te va a quedar un margen, digamos, dos, tres generaciones afuera para leer ese libro. Entonces, es todo mío. Yo te digo, ¿no? Por ejemplo, yo hablé con gente que se la jugó, viste, a publicar libros digitales, como la... viste lo nuevo, qué sé yo, y venden menos que el papel.
Mira.
Y eso que son más baratos. Vos le preguntás cuánto vendieron y te dicen, no, digamos, lo mismo, bueno, para mí sí lo que funciona es esto, viste, de tener, bueno, en papel y también la versión como digital, viste, el e-books. Entonces eso me parece que funciona, y sobre todo funciona lo que vos decís, digamos, la Kindle, digamos, ese que tampoco, digamos, todo el mundo lo tiene, pero bueno, eso también, yo creo que hasta que eso no sea, digamos, como un artefacto que esté al alcance de todo, el papel tiene larguísima vida.
Y bien, sigue siendo
qué lindo
ese objeto, digamos, también que...
Preciado, de culto, ¿no?
Sí, todavía el arte de tapa, el tipo de papel...
Sí, sí, total.
Tiene mucho que ver con todo, ¿no? Y hablando de eso, y Fabio, ¿dónde tus libros? ¿Se los puedes conseguir? ¿Han sido de edición limitada? ¿Están circulando por acá por Salta? ¿Cómo...?
Tuvieron todo el fin de la feria. Yo creo que las sombrosas se consiguen en Salta, las sombrosas Laguna del Cielo, porque quedan libros, y yo creo que en Rayuela también hay libro nudista, así que capaz que se consiguen los pibes ahí, y si no, la otra, bueno, que se contacten conmigo, yo tengo algunos, no tantos, pero algo me queda, así que yo salgo ahí, Fabio Martínez, en Facebook, o Fabio Martínez 1081 en Instagram, así que también se pueden contactar, Pero sí, yo creo que en Salta hay está quedan muchos de la asombrosa Laguna del Cielo, que fue el que se publicó el año pasado.
Nombrás la asombrosa Laguna del Cielo, nosotros ya casi estamos llegando al final y nosotros siempre le pedimos a nuestros entrevistados si quieren escuchar algo de música, leer algo y demás, y vos, tu propuesta era justamente leer algo que tiene que ver con ese texto, así que no sé si querés, Fabio, que nos vamos despidiendo y cerramos con el texto, o lees y nos despedimos después, elegí vos.
Dale, hagamos así.
Te escuchamos.
Leo y me despido. Dale. Bueno, leo el inicio de La asombrosa Laguna del Cielo. 1. A los 12 años, la capitana y lo desesperado del río vieron por primera vez a una persona a punto de morir. La capitana ya había visto a un hombre muerto. Era su tío Pedernera, el hermano de la madre. En la clínica, los hermanos mayores ayudaron al empleado de la empresa de sepelios a trasladar el cuerpo de la camilla del sanatorio al de la funeraria. Lo levantaron de brazos y piernas como si fuera un muñeco gigante. Pero no era lo mismo. El tío estaba muerto y este hombre aún estaba vivo, herido pero vivo. Y los cuatro amigos tenían esperanza de que se salvara. La capitana, Jota, el Toba y Rudy Pala andaban por el río como cada día del verano. Era su diversión. A veces iban hasta la pasarela y bajaban por el costado, entre las plantas de tártagos, y caminaban cauce arriba. Pasaban por debajo del puente de la avenida y del ferrocarril, una estructura imponente de hierro oxidado que siempre les llamaba la atención. Era como pasar entre las piernas de un gigante. Llegaban a la zona de regimiento y así se colgaban de la tirolesa una y otra vez hasta que le dolían los brazos y las manos le quedaban rojas o algún suboficial les gritaba que se fueran, que estaban en propiedad privada. Los días que tenían ganas caminaban un poco más y llegaban al camino que te lleva a la toma de agua. Su lema en ese tiempo era: ¿y tu sentido de la aventura? Cada vez que alguno o alguna sentía miedo o no quería hacer algo, ellos repetían esa frase. Y fueron esas palabras que los llevaron hasta el camino de la toma. Y fue allí que vieron al hombre a punto de morir.
Nos muy deja bueno. Con toda la intriga. De
sí,
la
que sigue. Vamos a conseguirlo. Hermoso, bueno. Hermoso, Fabio.
Bueno, ya nos estamos despidiendo, Itatí.
Sí, señor, y con un gusto de haber tenido a Fabio acá destacando un escritor salteño, además del interior, cosa que está muy buena y que nos hace ver que siempre tenemos cosas para contar y decir. Fabio, muchísimas gracias. Ojalá la gente salga a buscar tus libros, te busque en las redes sociales, te contacte y podamos seguir leyéndote.
Bueno, ojalá que sí. Muchas gracias, ¿no?
No, por favor.
Un gusto estar con ustedes.
Un gusto para nosotros.
Un gusto para nosotros. Gracias, Fabio.
Bueno, Dale. Ahí estaba Fabio Martínez.
Escritor salteño.
Contando un poco su historia, un poco el devenir del ser escritor, ¿no? Uh-huh. En esta Argentina. De ser un escritor que pasó de Tartagal derecho a Córdoba, de Córdoba anduvo por acá el fin de semana y bueno. Y súper interesante, la verdad que me encantó esta historia, ¿no?
Me encantó.
Sí, para seguir.
Sí.
Ya nos tenemos que ir.
Nosotros nos despedimos, Rodri, y nos reencontramos el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 15 horas aquí en Nacional Salta. ¿Es el último programa? No,
no. Bueno. Ya seguro que no, todavía, así que venimos con más pilas.
Para que termine el año.
Siempre hacemos esta pausa y después salimos.